En el libro, Hombre en Camino, los adolescentes podrán identificarse fácilmente con las preguntas más difíciles, con el fin de conocer la verdad de Dios. El contenido toca muchas luchas y situaciones que enfrentan los adolescentes: identidad, relaciones, tentaciones, emociones, entre otras. El autor busca guiar en la comprensión y aplicación del Evangelio y la sabiduría de Dios a cada área de la vida. Conoce más en www.lifeway.com.
Bueno, qué alegría es estar por aquí en una entrega más de este podcast de La Biblia a la Vida. Y es como, Charvela, son como sentimientos encontrados. Siempre que llegamos a este punto es como esa realidad de que estamos contentas de estar en un episodio más, pero a la vez llega esa tristeza de que este justamente es el último episodio de esta temporada.
Sí.
Y tú, que quizás sigues a De la Biblia a la Vida o quizás estás aquí por primera vez, te habrás dado cuenta de que estamos como que no estamos sentadas diferentes, estamos sentadas igual.
Igual, no pasó nada.
No pasó nada. Pero en esta ocasión vamos a traer un último episodio completamente distinto, sí, porque normalmente tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Uh-huh. Pero en esta temporada, como estamos haciendo una especie de estudio de la Carta de Santiago y recorriendo diferentes temas a través de esta carta, pues decidimos terminar justamente con la Carta de Santiago y ver un último tema que vamos a recorrer de ahí, y lo vamos a ver en el capítulo 5 de esta carta.
Ya al final del capítulo 5, pues ahí estamos despidiéndonos. Pero sí, Patricia, quiero mencionar,
claro,
antes de entrar en materia, voy a mencionar que yo espero que todo este estudio las haya dejado a ellas llenas, ¿verdad? Uh-huh. A todas las que nos ven y las que nos escuchan, y que con deseo de escuchar más.
Amén.
Así que nos vemos, ajá, en una próxima entrega. O sea,
así
que
es.
No nos extrañen, sino que estudien una y otra vez la Carta a Santiago.
Exacto.
Bueno, Patricia, y el tema de hoy, a manera de introducción, quería comentarte que no sé si te pasa a ti, pero a mí con frecuencia me encuentro desconfiando mucho de lo que la gente me dice o lo que la gente me promete, sobre todo si es un ebanista. Ay, los pobres ebanistas tienen una mala fama aquí en nuestro país.
Ay,
porque
hombre,
no hay ninguno que te quede bien.
Así estoy esperando a uno que me dijo que iba a ir para mi casa.
Bueno,
vamos a ver si llega hoy.
Esperando.
Vamos a ver si llega hoy.
Y pasa mucho a nivel laboral, a nivel personal, también hasta en la iglesia. Te dicen, sí, yo te entrego mañana, no te entregan. Sí, yo voy y no van. Sí, espérame que yo estaré ahí a las 7 y llegan a las 8. Es parte como de nuestra naturaleza caída. Pero no solo me pasa con el otro, para ser honestas, Patricia. También yo en ocasiones he cometido ese error. He dicho algo, tú también, muy bien, así me gusta, honesta. Yo a veces he dicho algo y lo he incumplido, o no he hecho exactamente lo que prometí, y eso está mal delante de los ojos de Dios y a la luz de lo que Santiago está hablando aquí. Así que hoy solamente vamos a abrazar un solo verso, el verso 12 del capítulo 5, que dice lo siguiente: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Y el tema del hablar, Patricia, como hemos visto, y todas ustedes que han estudiado con nosotras esta carta, han visto que el tema del hablar es una constante en la Carta de Santiago. Y ya hoy, finalizando, siendo este nuestro último episodio, es bueno recordar esos versículos claves que hablan del tema del hablar, porque nuestro tema de hoy tiene que ver con algo que hacemos con nuestra boca. Fíjense y recordemos que en Santiago 1:26 dice lo siguiente: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. También en el 2:12, así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Del 3, capítulo 3, del verso del 2 al 11, que de ese sí tenemos un episodio completo. En resumen, lo que Santiago estaba diciendo, cuidado con sus palabras, tengan mucho cuidado. Y en el capítulo 4, en el verso 11, él dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y por último, en el 5:9 dice: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. ya el juez está a la puerta. Y como ven, una y otra vez, Santiago preocupado, atento, en una constante de hacernos ver a nosotros que nuestra forma de hablar hay que cuidarla.
Claro.
Una y otra vez.
Claro, y que es importante. Y mira, me llama la atención, Charvela, cómo ahí Santiago, el capítulo 5, verso 12, comienza con una palabrita que dice, y sobre todo. Y sobre justamente esta palabra, sobre todo, que nos dice mucho y nos enseña mucho, el autor Douglas Moo dice, hablando de esta frase, Santiago quiere resaltar esta prohibición probablemente porque él la ve en última instancia como un tema de integridad personal. Entonces, él está diciendo, oye, esto que viene ahora, esto que te voy a decir ahora, esto es importante, considera esto, toma esto en cuenta, velo como algo importante para tu vida de integridad, para tu caminar delante de otros, para tu manera de vivir y sobre todo porque ya hemos visto que Santiago está en sintonía, obviamente, con nuestro Señor Jesús y él está consciente de que la realidad de nuestras palabras, aun cuando nuestro sí no es sí y nuestro no no es no, aun ahí eso está poniendo en evidencia una realidad del corazón de la persona, qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que me mueve a actuar de esa manera. Y oye esta frase que dice lo siguiente, como hablan las personas, es la prueba más manifiesta de su verdadero estado espiritual. Las personas pecan más con su lengua que de alguna otra forma. Uno no puede hacer cualquier cosa, pero uno sí puede decir cualquier cosa. No es extrañarse que Jesús dijera, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es un almacén y las palabras de las personas muestran lo que se guarda allí.
Allí dentro. Y notemos, Patricia, hay algo interesante, que el centro de esta instrucción, de este versículo ligeramente corto, vamos a decir, relativamente corto, tiene que ver más con el contenido de lo que yo hablo. Nos dice que sea veraz, que sea honesto, que sea bien intencionado. Esa es la esencia detrás, que con la forma de yo comunicarlo. Es el contenido lo que es importante aquí. Y esta es una área donde Santiago reconoce que el creyente, le está hablando a creyentes, que el creyente falla. Y por eso es que le está diciendo, los está llamando hermanos. Esto es una condición que nosotros compartimos con los receptores de esta carta. Esto es algo que nos pasa a nosotras también. Nuestro contenido al hablar muchas veces no es honesto, no es bien intencionado, no es veraz. Entonces, ¿qué es lo que Santiago dice al final de su carta? Dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Y esas palabras que tu sí sea sí, tu no sea no, ¿tú no la habías oído antes? Yo creo que sí.
Claro,
que la habíamos
sin duda
oído antes. Y me gusta volverlo a mencionar porque esta es una evidencia de lo que dijimos en el primer episodio. Santiago, en ese tiempo, Jacobo, que era su nombre, estaba sentado escuchando a su hermano aún siendo inconverso. Porque aquí vemos una porción de Mateo recitada por este hombre. La esencia de lo que Jesús estaba enseñando, que lo podemos leer en Mateo 5, lo voy a leer un ratico. Santiago lo replica aquí como una evidencia de que él estaba escuchando lo que su hermano estaba hablando. Y mira lo que dice Mateo 5, del 34-37. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, y aquí viene la similitud, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Claramente, nuestro Señor Jesús habló de esto primero y el hermano Santiago está aquí volviendo a enfatizar
a traer eso
el contenido y la veracidad de nuestras palabras, la importancia que esto tiene para el creyente.
Sí, y fíjate, Charvela, si nosotros vemos, ¿verdad?, la escritura de manera completa, nos damos cuenta también de que hay diferentes pasajes que nos muestran la presencia de algunos juramentos hechos de una manera correcta.
Sí.
Y yo te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Génesis 21, del 25 al 31, nosotros encontramos ahí en ese pasaje cómo Abraham hace un juramento a Abimelec sobre un pozo. Génesis 24, del 2 al 4, vemos ahí cómo Abraham le hace jurar a su siervo sobre una esposa no cananea para su hijo Isaac. Nosotros también vemos a David David que le jura a Jonatán, y nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 18:18, ya en el Nuevo Testamento, que Pablo hizo juramento a Dios, hizo un voto con su cabello ahí, y fue un juramento delante de Dios también. Sí. Entonces, el asunto es, Charvela, con esto de los juramentos, es que si hay algo que la palabra deja claro, y lo menciona también en el libro de Eclesiastés, es que si se hace un juramento, ese juramento hay que cumplirlo.
Exacto.
Eclesiastés habla y dice, si tú hiciste un voto al Señor, uh-huh, apresúrate en cumplir lo que tú dijiste que tú ibas a hacer. Y Números, por ejemplo, 32, dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y el punto con todo esto, Charvela, es nuestra credibilidad, nuestra veracidad y nuestro compromiso con lo que estamos diciendo que vamos a hacer.
Exacto.
Aquí en Dominicana es muy común eso de, oye, no, cuando alguien no te cree, no te cree mucho lo que tú le estás diciendo, que tú tienes que decir, oye, te lo juro que te lo juro que yo lo vi, lo juro que eso pasó.
Sí.
Pero ¿por qué nosotros tenemos que decir ese te lo juro?
Sí.
Porque no nos creen.
No nos creen.
No nos creen.
Claro.
Y, no hemos sido veraz. Y ese es el sentir detrás. Que no sea necesario que yo tenga que decir, te lo juro.
Uh-huh. Así es, que nuestro sí sea sí, uh-huh, y más que si viene de un cristiano.
Exacto.
Y hablando de eso del juramento y conectándolo también con lo que había leído de las palabras en el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús, el autor Haddon Robinson, en su comentario sobre el Sermón del Monte, hace alusión a este tema del juramento y dice lo siguiente, y se los quiero leer. Si la ira era el tema detrás del asesinato, la lujuria el tema detrás del adulterio, el egoísmo detrás del divorcio, entonces el engaño y la falsedad es el tema detrás del juramento. Jesús no está realmente apuntando a si nosotros hacemos o no un juramento, eso no era, sino que está hablando de que si nosotros somos o no somos veraces. Ese es el punto de los juramentos, la veracidad. Cuando uh-huh, tú juras, tienes que ser real, cumplir lo que vas a decir. ¿Y por qué nuestro Señor Jesús tuvo que hacer tanto énfasis en ese tema de del juzgar? ¿Acaso, como tú mencionaste, no era esa una práctica muy común entre los judíos? Y Jesús tiene que volver a hablar de la importancia de ser veraz y cumplir los juramentos, porque eso como que se había relajado un poquito, uh-huh, en el tiempo de los rabinos. Por ejemplo, muchos rabinos judíos, y voy a leer el dato, enseñaban que el único juramento que era obligatorio era el que se hacía cuando se invocaba el nombre de Dios explícitamente.
Que de lo contrario.
O sea, que es el de te lo juro de ahora.
Usted hace
de nosotros,
lo que quiere.
El te lo juro de ahora de nosotros, que no tiene a Dios en la ecuación,
claro,
tú lo puedes incumplir para los rabinos de ese tiempo. Es decir, que el resto de las cosas que jurabas, si no mencionaste a Dios, podían ser incumplidas sin tener ninguna repercusión espiritual sobre ti. Es decir, que obviamente muchos estaban haciendo juramentos con el propósito explícitamente de engañar. Y Jesús le hace frente a la multitud y le dice, no juren de ninguna manera. Y al final les dice que sus palabras tienen que ser veraces. Y igual para nosotras hoy. Santiago nos dice a nosotras hoy que su sí sea sí y que nuestro no sea no. Y esto nos debe de quedar a nosotras claro, que tanto Santiago como nuestro Señor Jesús hacían esto no a manera de sugerencia, no a manera, bueno, si puedes, uh-huh, si ves que queda bien la frase o si ves que eso te va a ayudar. No. Es una prohibición explícita que él hace. No juren ni por el cielo ni por la tierra. Siempre digan la verdad. Y wow, esto es algo importante.
Sí, y son palabras de mucho peso y es un llamado de mucho peso también. Porque yo quiero leerte lo que dice Proverbios 6, del 16 al 19. Escucha estos versos que dice, uh-huh, seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Y escucha cómo decía ahí, un testigo falso que dice mentira.
Uh-huh.
Porque al final, cuando mi manera de actuar no se corresponde con lo que yo he dicho que voy a hacer, yo estoy mintiendo.
Así es.
Al final yo terminé hablando mentira. Uh-huh. Una cosa es, obviamente, Charvela, para poder dejar claro, si quizás te llega la duda, yo puedo decirte, mira, yo voy esta tarde para tu casa. pero se me presentó algo claro. y yo no pude cumplirlo. Obvio. No fue que yo te hable mentira, claro. pero yo te digo, oye, tú sabes que, Charvela, mira, me pasó esto, yo te digo lo que me pasó, ¿eh? Y te digo, me pasó esto y esto y esto, yo no voy a poder llegar. Claro. Obviamente esas cosas pasan, pero aún ahí yo debo tener un compromiso con la verdad.
Claro.
Porque yo no te voy a llamar y te voy a inventar una historia de por qué yo no fui. Yo te voy a decir, mira, esto pasó. O quizás si no puedo darte detalles, yo te puedo decir, mira, pasó algo que no te puedo comentar, pero yo quiero que tú sepas que mi intención era hacer esto y por razones que no puedo explicarte, no lo logré, no uh-huh. pude hacerlo. Uh-huh. Pero aún ahí, mi corazón tiene ese compromiso con la verdad, uh-huh. ese llamado de que mi sí sea sí y que mi no sea no. Y ahora, ¿qué es eso de la verdad? Es importante que nosotros lo veamos. Y cuando buscamos un diccionario, la palabra verdad simplemente dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piense. Uh-huh. Que lo que tú digas sea conforme a lo que estás pensando y a lo que estás sintiendo.
Así es.
Eso es lo que es verdad. Eso es lo que yo tengo que hacer un compromiso con eso. ¿Qué yo estoy pensando? Ok, yo voy a decir lo que sea acorde con eso. ¿Qué yo estoy sintiendo? Yo voy a decir lo que sea acorde con uh-huh. eso. Obviamente eso no nos da libertad. Bueno, pues hay que hablar con la verdad. Yo voy a decir todo lo que me claro. llega a la cabeza. No, espérate. Ponle un filtro.
Claro.
Ponle un filtro a tu pensamiento. Acuérdate de que estamos llamadas a hablar con gracia.
Con amor.
Con verdad. Uh-huh. Con verdad, pero con gracia y con amor. Uh-huh. Hay pensamiento que a veces yo tengo que darle una doble pensada claro. para darme cuenta de cómo estoy pensando.
Pensamiento pecaminoso.
Exactamente. Entonces eso no quiere decir claro. que ahora, bueno, Charbel y Patricia dijeron que todo lo que me llega a la cabeza yo lo tengo que decir.
Porque esa es la verdad.
Llévalo suave, porque no es por ahí claro. que está hablando el asunto, pero es como un compromiso con la verdad.
Así es.
Y tú sabes, Charvela, que en nuestras relaciones, cuando nosotros hacemos ese compromiso con la verdad, uh-huh. Nuestra veracidad, nuestra manera de hablar, que mi sí sea sí y que mi no sea no, hace algo muy importante y es que ayuda a construir la confianza.
Ay, sí.
Porque en mis relaciones, cuando el otro ve que yo te estoy exponiendo mi corazón, que yo te digo lo que pienso y lo hago con amor, que yo te digo y trato de cumplir, yo confío en ti.
Claro.
Yo confío en ti. Tú mencionabas al principio el tema con las personas que nos ayudan, haciéndonos servicios. Sí. Una de las características que yo busco cuando yo voy a conseguir a alguien que me ayude en algo es que la persona sea cumplidora. Y uh-huh. cuando yo recomiendo a alguien, una de las características que yo doy es que yo digo, mira, él me dice que va y va. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con eso? Que yo confío en sí. esa persona.
Sí.
Si esa persona me dice que va a las 2 y llega a las 2, ya yo he desarrollado como una confianza. Y la confianza es importante y es sí. necesaria en todas nuestras relaciones.
Y a mí uh-huh. me gusta mucho cuando esas personas me dicen, mira, no puedo. Yo puedo, por ejemplo, en 3 semanas. A mí me encanta
claro.
eso. Claro. Porque me dijo la verdad. Entonces, ahí yo digo, no, pero es verdad que él no puede ahora.
Exacto.
Y confío más. O sea, que eso, uh-huh. Reafirmando eso lo que tú dices, eso añade la confianza. Y la confianza es algo que tú pierdes muy fácil.
Sí, se pierde tan fácil. Es tan difícil uh-huh. de volver a reconstruirla. Sí,
se lo digo a mis hijos, eso. Uh-huh. Mira, dime la verdad, porque el claro. día que... No hay nada oculto que no haya de saberse.
Así es.
Y el día que yo te encuentre diciéndome una mentira, uh-huh. Recuperar esa confianza claro. va a ser difícil.
Toma tiempo. Y en nuestras relaciones es algo que nosotros debemos considerar. Y hay otro aspecto más, Charvela, y es el hecho de que cuando nosotros andamos en la verdad, y ese compromiso de andar con la verdad uh-huh. es un compromiso de identificarnos con Cristo.
Claro.
Porque Él mismo se describe a sí mismo uh-huh. como la verdad. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y cada vez que yo hago un compromiso con la verdad, sea cual sea, yo estoy haciendo un compromiso de identificarme con Cristo, con quien Él es y con su esencia. Y hay otro aspecto más, Charvela, en cuanto a nuestras relaciones, y es el hecho de que el compromiso con la verdad y el hecho de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, nos permite andar en la luz unos con otros. Y nosotros tenemos un llamado que hace Efesios 5:8 y lo vemos en Primera de Juan también, de caminar en la luz. Pero Efesios 5:8, escucha lo que dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y escucha ahora, y verdad. Uh-huh. El fruto de la luz es un caminar en verdad. Y cuando yo ando en la luz, por el hecho de que yo soy hija de luz, porque Primera de Juan enseña, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y si yo estoy en Dios, si yo estoy en Cristo, yo soy hija de luz. y yo debo tener un caminar que se corresponda con eso. Y el fruto de la luz, como dice Efesios aquí, es un fruto de verdad. Uh-huh. Y eso es algo que yo debo abrazar continuamente.
Totalmente. Y algo que va muy de la mano con lo que tú decías de las palabras veraces, cuando yo soy veraz, yo estoy construyendo confianza. Es que cuando yo soy veraz también, yo voy a tener un testimonio firme y claro frente a los demás. Y sobre todo, Patricia, con esas personas que nos rodean, que están más cercanas a nosotras, uh-huh. que ven nuestro día a día. Por ejemplo, un esposo inconverso o un hijo inconverso o las personas con las que trabajamos. Cuando ellos ven que estamos prometiendo algo y ellos saben, porque ven nuestro día a día, que yo no lo voy a cumplir, ¿cómo queda mi testimonio delante de ellos? Ese esposo que es inconverso, lo que va a decir, bueno, mira cómo es que son los cristianos. Sí. O el hijo va a decir, no, porque yo no quiero ser como mi mamá o como mi tía, porque ella me dice que Cristo es la verdad, pero ella vive hablando mentira. Uh-huh. Y entonces, no estás ayudando con crear un testimonio firme, potente, que se escuche. Y Santiago dice, bueno, a mí me gusta mucho Santiago 3, volviendo al tema de la boca, que dice, óyeme, que de tu boca, no, de una misma boca no puede proceder agua dulce y salada. Uh-huh. No puede proceder bendición y maldición. Lo que te está diciendo, mira, no sea hipócrita. De esa misma boca, mujer cristiana, no puede salir mentira y verdad. Uh-huh. Tienes que ser veraz en todo tiempo. Y ciertamente el corazón es engañoso y a veces nosotras mismas pensamos que hay cosas que no son mentira. Pero déjame hacerte un listadito por si tú tenías la duda.
Mira, a ver.
Puedes ir aclarando, ¿verdad? Pero déjame contarte que las medias verdades son mentiras. O sea, que cuando tú dices algo parcializado, ajá, que no corresponde en su totalidad a la verdad, eso es una mentira. Las mentiritas blancas, eso no son blancas nada. Son
las que le llaman piadosa.
Mentirita piadosa.
Esa combinación de palabras es problemática.
Ayudan muchas veces a salir de muchos problemas y resolver situaciones, pero eso nos representa a nuestro Dios, a nuestro Cristo, que es que Él mismo personifica la verdad. A veces a través de la mentira, nosotras queremos proteger y ayudar a otro, cubrir a otro, pero al final, aunque está vestido como de un acto de bondad o de compasión, al final Dios no va a bendecir eso porque es mentira. Cuando nosotras exageramos, mis hermanas, eso no es veraz. La exageración, cuando tú le pones un poquito más para que se vea más bonito o tú quitas información para que sea más creíble, eso no se corresponde a la verdad. Uh-huh. A veces la mentira del silencio, no sé si entiendes lo que yo digo con eso. Claro. Es cuando yo no aclaro un concepto y yo me callo, pero en realidad, a propósito, ajá, entonces tengo una doble intención. Y la mentira del encubrimiento. No digo lo que hice mal, no confieso, le pasa mucho a los muchachos. Y más bien yo racionalizo, porque si no, si se lo digo todo como si le digo a mami todo lo que le estoy diciendo, le digo a mi esposo todo lo que pasó, ajá, yo le voy a hacer sentir triste. No, nada de eso es un sí, sí. Y un no es veraz.
Y requiere todo eso, Charvela, que yo haga un compromiso real con Cristo, que es la verdad. Claro. Porque es real que van a haber circunstancias y van a haber momentos donde decir la verdad me va a costar. Me va a costar algo. Y eso es una realidad que yo no puedo perder de vista. Pero el asunto es que yo aprecio, que yo estoy valorando, que mi corazón está atesorando ahí por encima de cualquier cosa. Cuando yo atesoro la verdad y el compromiso con la verdad y el hecho de que Cristo es la verdad, uh-huh, yo voy a decir, bueno, no importan las consecuencias, yo las voy a asumir. Pero esto fue lo que pasó.
Así es.
Esto es lo que es. Y al final, Dios obra y se mueve en la luz. Totalmente. Y Él va a actuar ahí, Él va a obrar ahí en la vida, en el corazón, a pesar de las consecuencias que traiga el ser honesto y el decir la verdad, uh-huh, y ese compromiso de que mi sí sea sí y que mi no sea no. Y finalmente, mira, Santiago trae algo y es el hecho de que él nos habla a tener este compromiso con la verdad y dice para que no caigan bajo juicio. Uh-huh. Y yo te voy a leer dos versículos de 2 Corintios para ver qué nos dice la palabra con relación a eso. Y lo primero que dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Uh-huh. Y primero los Corintios 4:5 dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Oye eso, hasta lo que está en el corazón. Uh-huh. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que corresponda. Y nosotros vemos estos versos y esto le añade como un pesar y le añade un compromiso, le sube como a la barra. Yo digo, ok, yo necesito tener un compromiso con la verdad. Y ese compromiso comienza adentro. Y también yo me puedo dar cuenta, Charvela, que quizás he venido escuchando este episodio y yo digo, bueno, es que mira, yo he sido mentirosa, yo he sido exagerada, yo he sido manipuladora, yo no tengo este compromiso con la verdad, bueno, estoy frita, como decimos aquí, no. Porque nosotros tenemos esperanza de perdón y así esperanza es. De gracia, de que el Señor viene y nos perdona y nos restaura, uh-huh. y tenemos oportunidad de redención en Jesús. Así que ese Señor que es veraz dice que si tú confiesas tu pecado y te arrepientes, Él te va a perdonar y tú lo puedes creer porque Él es la verdad.
Bueno, mis hermanas, y ya cerrando, una exhortación final que nos trae el autor Patricia William Barclay. La tengo que leer porque uh-huh. es larga y no quiero que se quede nada. Claro. Yo no puedo memorizar todo esto. Pero pongan atención, miren lo que él dice. He aquí una gran verdad eterna. La vida no puede ser dividida en compartimentos, en algunos de los cuales Dios está envuelto y en otros no. No puede haber un tipo de lenguaje en la iglesia y otro tipo en el muelle, en la fábrica o en la oficina. No puede haber un estándar de conducta en la iglesia y otro estándar en el mundo de los negocios. El hecho es que Dios no necesita ser invitado a ciertos departamentos de nuestra vida y mantenido fuera de otros. Él está en todo lugar, a través de la vida y de toda actividad. Él escucha no solo las palabras que son habladas en su nombre, Él escucha todas las palabras. Y no puede haber tal cosa como una forma de palabras que deja a Dios fuera de la transacción. Consideremos todas nuestras promesas como sagradas si recordamos que todas ellas son hechas en la presencia misma de Dios.
Wow. Amén.
Con eso no solo lo aplicamos a esta pequeña porción de Santiago que leímos hoy, sino a toda la carta de Santiago. Mis hermanas, Dios está en todo lugar, cada compartimiento de nuestra vida. Apreciemos estas bondades expresadas en el libro de Santiago y vivámosla. Que ese sea el sello distintivo de nuestra vida. Que podamos mostrar a Cristo en todo. Que Dios las bendiga.